Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. Como siempre saludamos a los miles, cientos de oyentes que nos acompañan en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, en el Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio y por supuesto todos los que nos escuchan a través de BlueRadio.com y de sus aplicaciones en sus celulares. Como siempre, don Esteban Hernández, buenas tardes.
Don Felipe Zuleta, muy buenas tardes, qué buena tarde de domingo. Y además en esta tarde hay que aprovechar, como en Mesa Blue tenemos todos los temas puestos sobre la mesa, hay que aprovechar para entender de una forma muy clara, muy masticada, si me permite el término, un tema que para la mayoría de colombianos parece un chicharrón.
¿Parece o es?
Parece.
Pero además es un tema que le interesa a los jóvenes como usted.
Sí, señor.
Y a las personas como yo, ya mayores de 50, que cada día más vemos cerca nuestra pensión. Para eso hemos invitado al director de Colpensiones, al doctor Mauricio Olivera, para que nos explique un poco cómo es el tema, qué es lo que hay que hacer, qué es la historia laboral, qué es la prima media, y hacerlo de la manera más digerible
Exacto.
y entendible posible.
Eso es lo bueno de esta tarde. Atención a usted que nos está acompañando esta tarde en Mesa Blue, porque lo vamos a hacer de una forma muy clara, muy puntual. Hay una cantidad de terminología, de cosas muy... Que uno, si uno no es economista, como el doctor Olivera, pues se le enreda la cosa. Pero lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, tanto para que, como usted dice, don Felipe, el que está ya cerca o próximo al momento de pensionarse, como los que estamos arrancando a cotizar, pues entendamos esto, que en realidad no es tan difícil. Lo que pasa es que nos lo han hecho ver muy difícil, don Felipe.
Bueno, doctor Olivera, empecemos con un tema fundamental. ¿Cuál es la diferencia, brevemente, entre los que conocíamos el Instituto de los Seguros Sociales y Colpensiones?
Buenas tardes, Felipe, buenas tardes, Esteban, y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Bien, una pregunta muy interesante esta primera. El Seguro Social, digamos, que fue creado en el año 67, era un seguro que tenía, además de tener pensiones, tenía salud y riesgos laborales. El Estado, por decisiones del Estado mismo y la ineficiencia que tenía el Seguro Social, diseccionó el Seguro Social. Salud es la nueva EPS, riesgos laborales es positiva y quedaba el tema de pensiones. Para encargarse del tema de pensiones, se liquida el Seguro Social y abre sus puertas Colpensiones. Les cuento un poco la historia y la situación actual de la entidad. Cuando Colpensiones abre sus puertas, el Seguro Social le dice: prepárese porque tenemos 80.000 solicitudes atrasadas. Colpensiones dice: listo, me voy a preparar para un poco más. 110.000 solicitudes atrasadas se preparó Colpensiones. Colpensiones abre sus puertas hace 3 años y 6 meses, el 1 de octubre del 2012. Ese día se le entrega el Instituto de Seguros Sociales a la empresa liquidadora. Y la empresa liquidadora empieza a escarbar. Y no eran 80.000, no eran 100.000, no eran las 110.000 que suponía Colpensiones, no eran 200.000, no eran 300.000, eran 347.000 solicitudes que estaban atrasadas en el Seguro Sí. Social. Ahí es donde empieza la historia de Colpensiones. Colpensiones, y muchas de estas solicitudes, dado los atrasos tan grandes que había en el Seguro Social, y yo les pongo un ejemplo. Cuando yo llego a Colpensiones en agosto de 2013, pregunté cuál era la solicitud más vieja que el Seguro Social no había tocado. Había una solicitud del año 89. Sí. Es decir, había décadas que personas llevaban esperando. Colpensiones, una de las primeras labores que hace es acercarse a la Corte Constitucional. Le dice: honorable Corte, quisiera Colpensiones que usted entendiera que estamos enfrentando un problema estructural, no un problema coyuntural. Por eso necesitamos un acompañamiento por parte de la Corte. La Corte lo entiende y declara lo que se llama el estado de cosas inconstitucional, es decir, por fuera de la Constitución durante un tiempo, para poder darle un orden al régimen de prima media. Y la Corte lo entiende, lo declara y le dice a Colpensiones: mire, su primera tarea es poner al día el régimen de prima media. No puede haber atrasos en el régimen de prima media. ¿Atrasos en qué sentido? En lo que se demora uno en liquidar una pensión. La ley da 4 meses para liquidar una pensión. Ahí empezó Colpensiones a trabajar. La Corte le hace un seguimiento mensual. Y en este momento, al 29 de febrero, estamos haciendo el último informe de la Corte, es un informe mensual, casi 300 páginas, estamos en la siguiente situación. Colpensiones ya ha resuelto el 99,3% de todas las solicitudes. Sí. Las del Seguro Social, más la que le llegan diariamente a Colpensiones y no se pueden atrasar. Estamos en el 99,3%, es decir, Colpensiones ha resuelto más de 1.400.000 solicitudes. Acá no es solo pensiones, hay indemnizaciones sustitutivas, hay auxilios funerarios, hay reliquidaciones, hay recursos, digamos, hay toda una serie de solicitudes de los ciudadanos.
Doctor Olivera, esas que faltan, ese 1%, podríamos decir, ¿es porque son casos muy complejos o por qué?
Claro que sí, Esteban, ya iba hacia allá, porque digamos, a mí sí me gustaría hacer la comparación. En el Seguro Social, en su mejor momento, en su mejor año, resolvió 250.000 solicitudes. Dividamos 1.400.000 en 250.000. Eso da como 5 años y medio más o menos. Lo que LIS habría hecho en 5 años y medio, Colpensiones lo ha hecho en 3 años y medio, con el mismo presupuesto y con menos personal. Es decir, esto es una señal de eficiencia de la entidad. Más importante aún, en términos no de eficiencia, porque le hemos ahorrado al Estado 2 años de administración, más importante aún son los ciudadanos. En este momento habría más de 500.000 ciudadanos todavía esperando una respuesta. En este momento, a febrero 29, son 14.265 ciudadanos. ¿Y por qué se dan estos? Porque son los casos más complejos. Uh-huh. Son casos en donde la persona no ha revisado su historia laboral, además estuvo, trabajó en el sector público, luego en el privado, y estuvo en el Seguro Social, luego se fue a un fondo privado, luego se fue a otro, luego volvió a Colpensiones. Esos son los temas más complejos y son los que estamos trabajando ahora. Ahora, el 90% de estos casos se vencieron en el segundo semestre del año pasado. Es decir, no llevan 5, 10, 15 o 20 años esperando como si era en el seguro. Y hacia allá estamos avanzando, hacia resolver todos los casos. Acá les hablo de cifras, pero cada ciudadano es importante. No quisiera que, claro, los oyentes piensen que estamos hablando...
Piensa en su pensión.
Exactamente. Claro. Y para dentro del ADN de Colpensiones está cada uno de los ciudadanos. Por eso estamos avanzando a marcha forzada para resolver todos los casos.
¿Qué es y cómo se obtiene la historia laboral? ¿Y por qué es tan importante?
Claro, la historia laboral es el insumo principal para obtener la pensión. Uh-huh. La ley dice que para obtener una pensión es necesario haber cotizado 1.300 semanas. Cada año tiene 52 semanas, póngale 50 semanas. Es decir, la persona tiene que haber cotizado entre 25 y 26 años para obtener su pensión. Ese es el insumo principal. Si llega a la edad y logra las 1.300 semanas, tiene una pensión. Esta historia laboral se va construyendo. Digamos, cada mes, si uno es asalariado, el empleador le cotiza a uno. Y uno cotiza a otra parte, y si uno es independiente, uno tiene que cotizar. Entonces, digamos, es la contribución que hacen los ciudadanos para construir su futuro. Esa es en esencia la historia laboral. La historia laboral, lo que cuenta en el régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones, es semanas, cuántas semanas tiene. Pero por eso la historia laboral es tan importante, porque es el insumo número uno, y los colombianos lo vivimos todos los días, dejan de revisarla, nunca la revisan. Siempre he dicho yo, la historia laboral es como una cuenta de ahorros. ¿Cuántas personas revisan su cuenta de ahorros? Digamos, uno lo revisa.
Saldito, ¿no? Hay que revisarlo seguido.
Una vez a la semana, por lo menos.
Mínimo.
La historia laboral nunca se revisa, hasta faltando 1 o 2 años. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque encuentran que unas empresas no les cotizaron.
Les toca ir a buscar la empresa donde trabajaron 20 años atrás, porque hay unas semanas perdidas.
Exactamente. Por eso la entidad, ya estando al día en el 99,3%, lo que está haciendo es reestructurándose. Colpensiones es consciente de que los colombianos cuenten con una entidad que se dedica a liquidar pensiones es un error, porque es demasiado tarde. Los colombianos tienen que contar con una entidad que los acompañe a construir su futuro.
Que tenga su historia laboral.
Que la tenga al día, que la revise. Por ejemplo, en este momento, para poner un ejemplo, estamos enviando un mensaje de texto cada mes a aquellos afiliados a Colpensiones que actualizaron en la página web sus datos. Cada mes estamos enviando un mensaje de texto diciéndole, su empleador le cotizó este mes. ¿Quién es mejor veedor del empleador que el empleado mismo? Y tener esa conciencia de que la historia laboral es como una cuenta de ahorros para el futuro.
Estamos trabajando en eso. ¿Cómo tengo mi historia laboral?
En Colpensiones es muy sencillo. Página web, colpensiones.com. www.gov.co. A mano izquierda dice historia laboral, entra ahí el afiliado a la historia laboral, y lo que hace es dar unos datos de, por la ley de habeas data, pues tiene que dar unos datos de seguridad, y ahí está su historia laboral. Le dice cuántas semanas tiene y le dice los ciclos, es decir, qué semanas se han se tienen cotizadas, qué semanas no, y le dice cuántas, en el último cuadrito está cuántas semanas tiene.
Bueno,
ahora si la persona encuentra que le tiene inconsistencias,
allá iba yo.
Sí, ahí se,
el caso mío, yo la actualicé y descubrí que varias de las entidades en las que yo había trabajado no me aparecían esas semanas por ningún lado.
Claro, ahí hago algo de historia. Acuérdense ustedes que cuando existía el Seguro Social, existía el número de afiliación y el número patronal, no era la cédula.
Así
la cédula
es.
Siempre es única. Pero si uno cambia de trabajo, le cambia el número de afiliación y le cambiaba el del empleador el número patronal, no era el NIT. Entonces, digamos, la historia del Seguro Social dejó muchas inconsistencias. Por pensiones, pues ha trabajado lo que se llama técnicamente programas masivos para limpiar esas inconsistencias, pero lo que tenemos ahora que hacer es trabajar ciudadano por ciudadano para que revise su historia laboral, porque sí, pueden haber inconsistencias. Lo importante es que el colombiano, el ciudadano, no espere hasta llegar a un año o dos años antes de la edad de pensión a revisarla, sino que la empiece a revisar cotidianamente, una vez al año, si cambia de trabajo. Y en ese sentido también estamos trabajando, por ejemplo, enviando extractos de historia laboral. Estamos enviando un extracto anual a los afiliados con una cartica mía diciéndole revísela. Para corregirla simplemente se acerca a Colpensiones y llena un formulario, dice cuáles son los ciclos o las semanas que le faltan. Lo primero que hace Colpensiones es revisar si dentro de la información, las inconsistencias que dejó el Seguro Social, está esa información. Si no está, se vuelve a comunicar con el ciudadano, le dice, señor ciudadano, no encontramos, ¿tiene pruebas? Traiga las pruebas.
Los certificados del empleador en su momento.
Exactamente. Pero ya estamos avanzando hacia allá, digamos, porque el insumo principal, como decía ahorita Felipe, es la historia laboral. Y es importante tenerla al día, no solo uno o dos años antes de llegar, sino siempre tenerla actualizada al día. Acá me gustaría contarles una anécdota que me pareció muy relevante. Una vez estaba en otro medio, en una entrevista, y un periodista joven, cuando yo salía, se me acercó. Me contó que había estudiado en España. Entonces conoció una española muy bonita y, ¿no?, y empezaron a salir y a conocerse, y qué libros te gustan. Y de pronto la española, el periodista de tener unos 35 años, le pregunta al colombiano, oye, ¿cómo vas con tu pensión? Es decir, en España existe la cultura, el hábito de pensar en el largo plazo. En Colombia no. Por eso en España hay 46 millones de habitantes, en Colombia hay 46 millones de habitantes. Uh-huh. España sí es una población más envejecida que la colombiana, pero en España hay 10 millones de pensionados, en Colombia hay 2. Muchas personas argumentan que es por ingresos, y estoy de acuerdo con eso, parte es por bajos ingresos, pero también es porque no se crean esos hábitos, esa cultura de ahorro de largo plazo, que es parte de la labor de Colpensiones. Colpensiones fue creada no solo para resolver lo del Seguro Social, Colpensiones fue creada para ir más allá. Dentro de esos objetivos está fortalecer la fuerza de trabajo. Fortalecerla es buscar que todos los trabajadores logren, a través de su trabajo, tener un ingreso digno durante su vejez. Y eso implica una pedagogía, una asesoría, la creación de esos hábitos para poder construir el futuro.
Doctor Ilevera, hablemos de mitos y verdades en torno a todo el tema pensional. De esos comentarios que uno escucha en las oficinas o que ve en las redes sociales, uno de esos, por ejemplo, es que la burbuja pensional, que los colombianos, por ejemplo, la generación joven como la mía, que no vamos a alcanzar a ver la pensión. ¿Qué hay detrás de eso?
Bien, varios puntos frente a ese mito que sí, yo considero que es un mito.
Y da vueltas en todas partes, ¿no?
Doy algunas cifras. En Colombia hay números grandes, 21 millones de trabajadores. De los 21 millones de trabajadores, 7 cotizan. Es decir, 14 millones, el 66%, no está ahorrando un peso. Y ya me voy a ir hacia allá, qué está planeando el gobierno con los 14 millones de personas que no están cotizando. De los que cotizan, si ustedes hacen la división, 7 sobre 21 es el 33% que cotiza. Si uno lo ve por edades, alrededor del 40-45% de los jóvenes cotizan. Y menos del 30%, menos del 33% es de los mayores, es decir, de 40 años en adelante el 25% cotiza. Entonces, en ese sentido empieza a ser un mito, porque los jóvenes sí cotizan más. Ahora, es un tema, yo creo que comunicacionalmente muy complejo, porque uno le dice a un joven como usted, Esteban, ¿usted qué piensa? ¿Usted piensa en su vejez? Usted nunca va a llegar a ser viejo. Entonces crear esos hábitos, ¿cierto?
Crear ese hábito es complejo,
lejísimos.
¿No? No, yo ahorita sí lo pienso, obviamente, pero hace unos años, uno claro. En la edad del colegio y universidad, uno no le preocupan esas cosas y no ve este tema, y hay que decir que en el colegio y en la universidad le muestran a uno lo importante de cotizar.
Exactamente. Entonces, en ese sentido es crear los hábitos desde la educación, porque la posibilidad de pensionarse existe. Es decir, en Colombia es necesario 1.300 semanas, 25 años. En la mayoría de países del mundo estamos entre 30 y 40 años para pensionarse. Es decir, existe la posibilidad si se crea el hábito y se crea la conciencia y la pedagogía de la educación para lograrlo. Pero digamos, es un mito. Todo aquel que intente lo puede lograr. Ahora, hay 14 millones de personas que no están cotizando. Y eso es una realidad y un reto enorme para el Estado y para la sociedad.
Sobre
por
todo,
eso,
por ejemplo, a esta hora, doctor Olivera, que nos escuchan en varias regiones del país, en los campos, hay mucha gente que no pensiona, que si no estoy mal, los BEPS, los beneficios económicos periódicos, están orientados a poder rescatar esa población que no está cotizando.
Exactamente, yo iba exactamente a ese programa. El presidente Santos lanzó en julio del año pasado este nuevo programa, Beneficios Económicos Periódicos. ¿Qué busca el programa? Que todas aquellas personas que no tienen o el ingreso lo suficientemente alto o el trabajo lo suficientemente estable para cotizar mes a mes y lograr las 1.300 semanas, tengan una alternativa. Ese es el programa de Beneficios Económicos Periódicos, o por sus siglas BEPS. ¿En qué consiste? Primero, flexibilidad. El mensaje que yo siempre doy es: ahorre lo que pueda cuando pueda. Si este mes tengo 5.000 pesos, los ahorro. Si el próximo mes no tengo nada, no ahorro nada. Si el próximo tengo 20.000 pesos, los ahorro. Es decir, no es necesario ni una periodicidad específica, cada mes o cada 15 días, sino cuando pueda, ni un monto específico, lo que pueda. Con tres incentivos adicionales, además de la flexibilidad. Uno, 20% adicional sobre lo ahorrado, un subsidio del Estado de 20%. Si este año ahorré 300.000 pesos, tengo 360.000 pesos. Obviamente dirán, es muy poco, pero si es un joven de 22 años que lo empieza a hacer y eso lo invierte con pensiones y gana intereses, pues ya está creando un ingreso para su futuro. En segundo lugar, un microseguro que asegura 10 veces lo ahorrado el año pasado. Me explico, si ahorré 300.000 pesos, el Estado me va a dar un microseguro por 3 millones de pesos. Entonces, digamos, es una alternativa también para estar asegurado. Y en tercer lugar, es un programa que no tiene ningún costo para la población. No tiene costo de manejo, no tiene costo de mora. Cada peso del ciudadano es del ciudadano. Con este programa, como decía antes, lo que se busca es que aquellas personas que no tienen los ingresos suficientes o el trabajo lo suficientemente estable puedan construir con un subsidio del Estado un ingreso para su vejez. Y usted tiene toda la razón, el campo, digamos. Por poner un ejemplo, los cafeteros.
Sí, pero eso cómo funciona en la práctica, porque una cosa y otra cosa es el que lo está oyendo y dice, ve, yo podría ahorrar. En la práctica, ¿cómo funciona?
Bien, los requisitos para vincularse son ser Sisbén 1, 2 o 3. Uh-huh. Y tener más de 18 años. Sisbén 1, 2 y 3, en el país hay más de 16 millones de personas. Es decir, es una población grande, 16 millones de personas. Colpensiones ya está haciendo, digamos, toda una campaña de vinculación y de divulgación del programa. De hecho, cuando el presidente Santos lo lanzó, en la meta del plan de desarrollo es 1.230.000 personas en los 4 años. Lo lanzó en julio del año pasado, teníamos ahí 5 meses y medio para el año pasado. La meta ahí eran 190.000 personas vinculadas. Ya está, ese año logramos 195.000, sobrepasamos la meta y ya vamos en 230.000 personas. Si le estamos haciendo campañas de divulgación. Uno podría ir casa por casa buscando a los 16 millones de personas, si ven 1, 2 o 3, Colpensiones pensó en otra estrategia y es buscar aliados. Entonces, un ejemplo, los cafeteros. Los cafeteros tienen 2 cosechas al año. Es decir, no tienen un ingreso estable todos los meses para cotizar en el sistema pensional. Entonces los cafeteros son una población objetivo de BEPS. Fuimos a la Federación de Cafeteros, firmamos un convenio con los cafeteros. Los cafeteros, los extensionistas de la Federación, ya certificados de que conocen el programa, lo ayudan a divulgar. Y cuando el cafetero le vende su cosecha a la Federación le recuerda, mire, usted puede dejar el 10 o el 20% para BEPS. Pero fuimos más allá, Nespresso, la empresa grande suiza de café. Nespresso ya para 1.047 cafeteros en Aguadas Caldas dio una cuota inicial de BEPS de 300.000 pesos. Y así lo estamos trabajando, digamos, con muchos aliados. Y voy a hablar de otras empresas que nos han ayudado. Masglo, que es, digamos, que es los esmaltes. A las manicuristas. les dan un descuento del 30% en los productos. 30%, 20% de descuento en el precio y 10% para BEMS. Digamos, estamos buscando aliados, trabajamos con los ministerios, con la SAC, digamos, todos los posibles aliados, toda la responsabilidad social empresarial de este país, estamos buscando que parte de ella vaya a beneficios económicos periódicos, porque además el programa BEPS es, considero yo, uno de los programas más importantes del posconflicto. Tenemos que llegar al sector rural. Sector rural, la informalidad está por encima del 90% y los ingresos no son estables. Tiene que haber alternativas para tener un ingreso y eso es el programa de beneficios económicos periódicos.
Si a usted lo estuviera escuchando un muchacho que está empezando a trabajar, que va a empezar a trabajar, que de golpe está acabando sus estudios universitarios y tiene el privilegio.
Los 18 años por ahí.
O los 18 y ya salió y los papás le dicen, bueno, mijo, a trabajar, porque esto aquí es a trabajar. ¿Qué debería escoger este muchacho? ¿Irse con ustedes o irse con los fondos privados?
En primer lugar, digamos, lo que tiene que tener la persona es el conocimiento, o sea, saber exactamente cuál es la diferencia entre uno y otro régimen.
Ese es otro mito, doctor.
No, por eso se lo estoy
tremendo.
Por eso se lo estoy preguntando, porque
es una cuestión sencilla. En realidad no es tan difícil saber las diferencias entre uno y otro, pero saber las diferencias. Por eso, insisto, Colpensiones ya no se va a dedicar a liquidar pensiones, sino a asesorar. Yo lo que le diría al joven es vaya a una oficina de Colpensiones y busque esa asesoría, para que, obviamente, ahí toca hacer unas proyecciones de esos ingresos futuros. Entonces, dependiendo de esas proyecciones, le puede ir mejor en un fondo privado o en Colpensiones. Y este, para mí, es un punto bien importante. Colpensiones, más allá de ser una empresa industrial y comercial del Estado, es una empresa de carácter social. ¿Eso qué implica? Colpensiones no compite con los fondos privados. Colpensiones no quiere que todos los colombianos estén en Colpensiones. Colpensiones lo que quiere es que el colombiano esté donde mejor le vaya. Si le va mejor en el fondo privado, que esté allá. Si le va mejor en Colpensiones, que esté acá. Pero que tenga el conocimiento. Y hacia allá es donde tenemos...
Pero si a uno le va mejor en el fondo privado, ¿por qué tantos amigos míos se devolvieron para Colpensiones?
Digamos, no...
Porque en los 80s, yo no me acuerdo, estamos hablando del 90, yo no me acuerdo. Eso llegaban a las empresas, no, que los fondos privados, que es la berraquera, que no sé qué, que pase.
Sí, sí, era el boom.
Y mucha gente se pasó y después ha descubierto que eso, como el buen pueblo, que eso tan bueno no era.
Claro, hay algunas personas
que... No lo voy a poner a hablar mal de ellos, pero digamos, ¿por qué personas profesionales han decidido volverse allá a Colpensiones? Claro. Yo nunca me he ido a salir.
Algunas personas que les va mejor en los fondos privados, otras que les va mejor en el régimen de prima media. Y acá, si esto lo ha dicho el mismo gobierno, hay una competencia desleal. En general, el régimen de prima media da unas pensiones más altas que en los fondos privados. Pero en general, digamos, yo no me atrevo a dar generalidades diciendo si tiene tal condición,
pase eso o no. Yo entiendo y usted me corrige, para eso lo invitamos. Los fondos de pensiones, al final del día, usted lo que le dicen, tenga, aquí tiene un ahorro, chao.
La pensión del régimen de ahorro individual es a través de una cuenta de ahorros más los intereses que gane.
Y punto.
Y por su parte, la del régimen de prima media se liquida como un porcentaje del promedio salarial de los últimos 10 años. Por eso es necesario hacer muy bien ese cálculo y la asesoría para saber dónde les va mejor a los colombianos, si les va mejor allá o acá. Pero lo importante es que tengan el conocimiento, que tengan la conciencia, que sepan su historia laboral. Por ejemplo, a mí muchos...
La prima media es la de ustedes.
Exactamente.
Señor Zuleta, usted cumplió 62 años, los últimos 10 años ha trabajado... Dios quiera, en Blue Radio.
Muy seguramente.
Y en Caracol, su promedio de lo que usted ha cotizado, no de lo que ha ganado.
De lo que ha ganado.
No, de lo que ha ganado.
Su promedio salarial.
El promedio del sueldo de los
salario integral, el promedio. Sí, sí. Es tanto, su pensión es tanto. Esa es la prima media.
Un porcentaje de ese promedio es su pensión.
¿Qué porcentaje?
Depende, parte del 75% puede llegar hasta el 90%, dependiendo de cuántas semanas lleven. Si lleva más de las 1.300 semanas, por ejemplo, pues va a poder tener un porcentaje. Eso se llama técnicamente la tasa de reemplazo.
Es una cosa ya muy técnica. Y en cambio, en el fondo privado...
Lo que usted ahorró más los intereses que ganó, se le va a dividir en los años que va a vivir, esa es su pensión. Esa es la diferencia esencial entre uno y otro.
O sea, tanto de edad, tanto.
Exactamente. Esa es la diferencia esencial entre uno y otro. Pero por eso es necesario que los colombianos tengan el conocimiento,
sí,
para hacer unos cálculos.
Es que si no nos educamos...
Porque es que además eso toca hacerlo. El último traslado se puede hacer 10 años antes de llegar a la edad. Es decir, los hombres nos pensionamos a los 62 años. El último traslado se puede hacer hasta un día antes de cumplir los 52. Las mujeres,
después ya no.
Después ya no, la ley no lo permite. Las mujeres se pensionan a los 57 años. El último día que pueden trasladarse es hasta cumplir, hasta un año, un día antes, perdón, de cumplir los 47.
¿Trasladarse del privado?
De uno al otro.
Ah, del uno al otro.
Después de eso no se puede mover. Donde se quedó, se quedó.
Donde se quedó, esa es la ley. Y por eso es necesario, digamos, antes de llegar a eso, 47 mujeres, 52 hombres, buscar esa asesoría para ver, porque ahí toca proyectar. ¿Cuánto considera usted que va a ganar entre los 52 y los 62? ¿Y cuánto considera que puede ahorrar entre los 52 y los 62? ¿Me explico? Eso es una proyección. Por eso sí se necesita una asesoría y por eso yo no doy generalidades. Convenciones lo que quiere es asesorar para que el colombiano esté donde mejor le vaya.
Y don Felipe, pues la asesoría que tenemos esta tarde en Mesa Blu es el doctor Mauricio Olivera, el presidente de Colpensiones, que nos acompaña en esta tarde de domingo, porque este sí es un tema al que uno deberían hablarle desde que es pequeñito y le enseñan a coger el marranito y echar las moneditas. Esto desde la primaria y el bachillerato deberían explicárselo a uno. Hoy en día, debo decirlo, y el doctor Olivera lo decía, los jóvenes somos muy conscientes de este tema. Todavía hay desinformación, por supuesto, pero somos muy conscientes que hay que cotizar. En un momento, porque nos toca hacer una pausa, vamos a seguir hablando de esos mitos y verdades, entre esas situaciones por las cuales no se obtiene la pensión. Que es cuando la gente, obviamente,
en tutela,
y pues es comprensible el desespero de llegar a la edad madura y no tener la pensión, pues se entiende la angustia de los colombianos. Para que a usted no le pase, amigo que nos escucha hasta ahora en Mesa Blu, pues en un momento se lo contamos, ¿no, don Felipe?
Sí, señor. Bueno, ya volvemos. En un minutico estamos con ustedes otra vez aquí en Mesa Blu.
Ya regresamos con Mauricio Olivera en Mesa Blu.
Mi mamá me enseñó a mezclar disciplina y esfuerzo para salir adelante. Que había que practicar y practicar hasta que las cosas salieran bien. Me enseñó que todos somos iguales y a seguir cuando las cosas no salen como uno espera. Y que aunque uno sea suave por dentro, a veces hay que ser fuerte por fuera. Este es un homenaje de Superarepa para todas las mujeres que se esfuerzan día a día para ser unas supermamás. Superarepa, la harina para arepas de las supermamás.
Otro producto de Organización Solarte.
Hola amigos, les habla Hassan, alias Rogelio Pataquilla Tocasuche, el reciclador más fashion de toda la televisión. Y los invito al gran estreno de ¿Qué Camello? Me verán trabajando de luchador, de estatua humana, de cotero. Mejor dicho, no se lo pueden perder.
¿Qué Camello? Próximo martes, gran estreno.
En el 2016, más fútbol con Tomémonos un Tinto, Seamos Amigos, Café Águila Roja, Las Deportivas, Su Red, Juega y Gana Millones Facilito, Banco Popular, Siempre Se Puede, Blue Radio es la nueva alternativa en este 2016, con todo el fútbol.
Continuamos con Mauricio Olivera en Mesa Blu.
Gracias por continuar con nosotros en Mesa Blu. Seguimos hablando con el doctor Mauricio Olivera, el director de Colpensiones, de la importancia de cotizar, de la importancia de entender que es un ahorro, de la importancia de revisar una vez al mes siquiera la historia laboral, ¿o no?
¿Usted una echa vez miradas al mes a eso, don Felipe? Yo le digo honestamente que yo no.
Yo no hago la tarea con tanto juicio.
No, yo tampoco.
No, la hago una vez al año cuando me llega la historia laboral que me mandan. Me siento y miro a ver que efectivamente mis semanas del año anterior sí estén ahí metiditas.
Que no, voy a pegarle una miradita bajito cada tres meses. Bajito, por lo menos, ¿no?
Pues sí, revisa la cuenta de ahorros día. Todos los días entro cajero, mírale, berrío.
No, o en el saldo, en el celular y toda la cosa. Debería ser como eso, y el doctor Olivera nos decía eso hace un momento. Es que claro, si uno nunca mira la cuenta de ahorros y la mira por ahí cada cinco años, pues no se va a acordar en qué se gastó la platica, de dónde salió esto, dónde fue lo otro. Pasa exactamente lo mismo.
Doctor Olivera, ¿en dónde se le enreda a uno la pensión? Porque uno oye mucha gente diciendo, y en tutela, y ahora hablemos de las tutelas.
Claro, bueno.
Hablemos de las tutelas, porque cada tutela tiene un enredo detrás.
Claro, detrás de esto, en general, lo más importante es la historia laboral. Los colombianos no revisamos nuestra historia laboral. Llegamos a la edad y descubrimos ahí que hace 30 o 40 años un empleador no nos cotizó, y en muchos casos es un empleador que está quebrado. Es decir, ya no es posible recuperar esas semanas. Y ahí empieza la confrontación, claro. El desespero de la persona, pues primero empieza a confrontarse con la entidad, con el Estado, literalmente es que Colpensiones me robó las semanas, y empieza la judicialización, la tutela, la demanda, o en algunos casos también se busca la corrupción, a ver cómo hace para lograr su pensión. Por eso es tan importante la historia laboral, ese es el insumo principal y es necesario estar revisándolo. Ahora, también estoy un poco con la afirmación de Esteban, el otro punto es saber cuáles son las diferencias entre uno y otro régimen, saber dónde nos va mejor. Y estoy de acuerdo, esto debería estar desde la universidad. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con el SENA, buscando incluir en el pensum de todos los aprendices SENA, que son más de 1,000,000, un curso de pensiones, para empezar a crear esa conciencia y esa cultura. Si logramos, como entidad Colpensiones, acompañar al ciudadano a construir su futuro, si logramos que cuando solicite su pensión sepa qué derecho tiene, sepa cuántas semanas tiene y sepa que le iba mejor donde está, esa pensión se liquida en 8 días, 15 días y no va a haber ninguna confrontación.
¿Qué es el régimen de transición del que tanto oye uno hablar?
Bien.
Que la gente dice, ah, es que mira a ver, porque yo estoy en el régimen de transición. La gente no, yo no sé qué es el régimen de transición.
En general.
Es que a mí sí me tocó, que es que a mí no me tocó. Claro. Sí, ¿qué es eso? Enredo.
En general, cuando se hace una reforma pensional, digamos, una reforma pensional es cambiar las reglas de juego.
Sí.
Antes de la reforma se liquida la pensión de una manera, después de la reforma se liquida de otra manera. Pero en general, en todos los países del mundo, cuando se hace esta reforma, pues no se cobija a todos con el nuevo régimen o a todos con el régimen anterior. Es decir, a algunos les cambian las reglas de juego, a otros no. Cuando empezó a operar, o cuando se profirió la ley 100 del año 93, se decidió una transición. Una transición que básicamente lo que decía es que las personas que cumplieran unos requisitos hasta ese punto seguían con el régimen anterior, y las personas que no lo cumplieran serían con el régimen nuevo. Esta fue una transición que duró hasta el año 2014. La transición se acabó el 31 de diciembre de 2014. Duró 20 años entre el 94 y el 2014. Y por eso muchas personas tuvieron acceso a la transición.
O sea, es que ya no se acogió al régimen transicional. Así hubiera tenido derecho, se odió.
Ya no. Si ya cumplió el derecho antes del 31 de diciembre de 2014, tiene el derecho.
Podría, pero ¿cuáles son esos requisitos?
Tenía unos requisitos hasta el año 94, tener 750 semanas cotizadas o tener menos de 40 años hombres, 35 mujeres. Esos eran los requisitos básicos. Ya en adelante tiene el régimen de transición, pero después hubo otras complicaciones, que es lo que complicó también la liquidación de la transición, y es las personas que en algún momento se iban a los fondos privados perdían la transición. Pero muchas personas, por falta de conocimiento, se fueron a los fondos privados y perdieron la transición. Ya inclusive la Corte Constitucional está generando jurisprudencia para algunos casos en donde, de todas maneras, pues, pero esto ya es a través de los jueces, de la justicia, no de una decisión de Colpensiones, recuperan la transición. Pero es, básicamente eso es una transición. Las reglas de juego cambian para unos, para otros.
Ah, para gente que podría estar ahí metida que ni se ha enterado.
Exactamente, falta de conocimiento.
Doctor Olivera, a través de @BluRadio con nos llegan varias preguntas a esta hora que tienen que ver con lo que hablábamos antes de la pausa, para que puntualmente usted que nos acompaña hasta ahora este domingo entienda en qué situaciones no se obtiene la pensión, que eso es el dolor de cabeza y el desespero de muchísimos, muchísimos colombianos.
Bien. Primero, historia laboral, eso es lo más importante.
Sí, mire, yo les decía,
pero les doy datos, les doy datos.
Si no tenga la historia laboral,
pero fíjense los datos.
En la calle, muñeco.
Les doy datos que son importantes, sí, porque el tema es complejo. Yo les dije, 21 millones de colombianos trabajan, 7 cotizan, 14 no cotizan. Pero de los 7 que cotizan, 2 logran la pensión. Es decir, hay 5 millones de personas que no lo van a lograr. ¿Por qué razón? Porque hay que cotizar 25 o 26 años y un colombiano en promedio cotiza solo 10 años. Se le olvida. No tiene el hábito. En muchos casos son ingresos, pero ya tiene el programa BEPS. Pero en muchos casos es crear esos hábitos, esa cultura de historia laboral. Ese es el punto número uno y por eso soy tan insistente con eso. Cumplir la edad, que todos lo cumplimos, y cumplir las semanas. De ahí en adelante no hay ningún otro problema, a menos de que haya más un tema de saber qué tipo de pensión considera la persona que merece, digamos. Y yo creo también, y lo digo muy esquemáticamente hablando, que uno de los grandes problemas es que como no hay el conocimiento, siempre de todas maneras llegamos a alguna confrontación. A todo aquel que se le niega cree que la merece, y demanda, y a todo aquel que se le concede cree que merece más y demanda también. Entonces, sí, no, si no logramos
nadie está crear contento. Esa
salida, sí.
Exactamente, por eso la pedagogía es lo más importante. El requisito, insisto, es historia laboral. Y obviamente, pues lograr las semanas, las 1300 semanas. Si no lo logran, pues no alcanzan a pensionarse. Eso es la ley y eso es lo que da la pensión. De ahí en adelante llegamos a un tema de qué tipo de pensión y de cuánto es la pensión, que son temas ya más, más técnicos. Pero
pare ahí, yo no alcanzo por X o Y razón, no alcancé las 1300 semanas.
Exacto.
Por X o Y razón, no alcancé, o porque se me olvidó, o porque no quise, o porque me fui 5 años y del país y no coticé.
O no verifiqué y las empresas no me
las
pasaron.
Y llegué a los 62 y dije, bueno, mi pensión, y no alcanzó. ¿Qué pasa con esa platica? ¿Qué pasa con las 1200 semanas
que sí logré?
Claro, hay varias opciones. Uno es la indemnización sustitutiva, es decir, devolverle la plata. Se llama técnicamente en Colpensiones, en el régimen de prima media, indemnización sustitutiva, y en los fondos privados se llama devolución de saldos. Entonces, se le puede devolver la plata. Lo que pasa es que
en ningún caso es el equivalente a la pensión.
Exactamente.
Es lo que usted efectivamente metió.
Exactamente.
Que nunca es comparable con sus 10 años últimos.
Exactamente. Por eso ya hay otra opción. La otra opción es, para todos aquellos que son SISBEN 1, 2 o 3, pueden pasar esos recursos a BEPS y se les da el 20% adicional como subsidio y ahí empieza a recibir un ingreso mensual, que no es tan alto como el salario mínimo, pero la idea es que sea, pues dependiendo del esfuerzo de la persona, que sea lo suficientemente alto para tener un ingreso digno. Entonces, hay otra opción ahora. Una tercera opción que también existe es que si llegó a los 62 años y no ha logrado las semanas, puede seguir cotizando. Digamos, los 62 años, hace 20 años era ya uno estar viejo, pero ya a los 62 años somos es jóvenes, joven. Es decir, podemos seguir trabajando.
Pero por favor, y usted todavía tiene 50 y piquito apenas.
Entonces se puede seguir cotizando para también lograr la pensión. Digamos, hay varias opciones. Lo importante es, por eso insisto tanto también en la asesoría, que la persona conozca las opciones, y Colpensiones ya está preparándose para eso, para asesorar a todos los colombianos.
¿Por qué tiene una idea como ciudadano del común que para poder obtener la pensión toca contratar abogado o Carlanchín?
Claro. Eso también es
una pena, u otra.
Qué pena la pregunta, don Felipe. ¿Qué es Carlanchín?
Es el que no es abogado, pero
que le hace el toque
de abogado, el que le dice no, no, yo le hago la vuelta.
¿Le hace la vuelta?
Sí, no, sí. Pues, no, es que yo ya sé cómo la vaina y no sé qué, porque yo trabajé en el seguro no sé qué y ta, ta, ta.
Pero pseudo tramitador.
Sí, es un tramitador.
Tramitador, exactamente. Digamos.
Porque uno tiene esa sensación desde afuera.
Claro.
Pues los que no hemos, digamos, tenido que ir a hacer la vuelta porque no estamos cerca de pensionarnos.
Claro, yo creo que parte de eso es la herencia que dejó desafortunadamente el Seguro Social. Como las demoras eran tan altas, tan grandes, tan largas, toda la gente lo que buscaba era un abogado para ver si por ahí se lograba. Colpensiones fue creada para trabajar con el ciudadano, sin ningún intermediario en la mitad. En Colpensiones, por ejemplo, todos los trámites son gratis. Entonces, y Colpensiones ya en este momento, en promedio, liquida una pensión en lo que le da la ley, los 4 meses. Obviamente casos complejos por falta de información, pero digamos, no nos demoramos más de 6-8 meses.
Si no hizo juicioso su tarea, estuvo pendiente de sus semanas, en 4 mesecitos tiene su pensión.
Exactamente, en 4 o menos. Pero todavía existe la cultura de que es necesario tener un abogado o alguien que le haga la vuelta, también por falta de conocimiento. Si existe el conocimiento, que es hacia donde se está moviendo Colpensiones, no va a tener que, insisto, conoce su historia laboral, sus semanas, no necesita ningún abogado, ninguno, y sabe qué derecho tiene. Por eso es que la entidad se está moviendo hacia atrás, hacia acompañar al ciudadano. Pero con Colpensiones en este momento no se necesita un abogado, porque somos conscientes que un abogado cuesta plata, y al ciudadano le cuesta. El Estado tiene que responder por eso, y para eso fue creada Colpensiones.
Claro, es porque la gente, si no sabe cómo funciona el rollo, tiene que buscar el... Don Felipe, ¿me recuerda cómo es el término?
Carlanchín.
Carlanchín.
Sí, señor.
Y ese es lo que llama la gente el tramitador.
El tramitador.
¿Qué le hace la vuelta?
Que le soluciona el lío. Que le saca el pase, el que va al seguro. Carlanchín.
Que eso se ha ido acabando, ¿no?
Pues todavía cada vez el Estado es más eficiente, hay que decirlo.
Eso sí hay que decirlo. Pero entonces, claro, toca contratar un tipo de estos, un señor que se dedica a estos oficios, porque pues uno no tiene la menor idea. El doctor Olivera esta tarde en Mesa Blu nos está explicando que el tema es muy sencillo, realmente. Y se lo voy a decir, por lo menos yo como joven, en esta conversación me está quedando muy claro el tema, clarísimo. ¿qué más está haciendo Colpensiones y el gobierno nacional para que a la gente le quede clarísimo este rollo? Digamos, por ejemplo, una vez este programa se acabe, sabemos que muchas personas de pronto entraron tarde a sintonía. Ahora más tardecito en BluRadio.com queda el podcast de este programa y usted lo puede compartir con toda la gente para que en menos de una horita usted sepa cómo funciona este tema de las pensiones. ¿Pero qué más está haciendo el gobierno nacional?
Bien, voy a responder con dos líneas. La primera, siguiendo el tema del que estábamos hablando antes, es decir, el Carlanchín. Hay muchos carlanchines que lo que hacen es engañar al ciudadano. Uh-huh. Engañar, literalmente los engañan.
Uy, eso allá no sé qué, pero
sí, entonces deme una platica, yo se la saco.
Muchos más platica para unas vueltas.
Y lo hemos encontrado, muchos ya se montan en la eficiencia de la entidad, que yo se la saco rápido, porque es que allá se demoran 10 años. Uh-huh. Terminan siendo engañados. Hemos encontrado muchas formas de engaño, y por eso nosotros trabajamos con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con la Fiscalía, con la Procuraduría General de la Nación, moviéndonos hacia que los ciudadanos no sean engañados. Estamos lanzando un programa que se llama Ético. Ético es la ética de Colpensiones, pero también es un programa a través del cual nos podemos comunicar con los ciudadanos para que no sean engañados. Hay una línea telefónica, 018-518-500. Ahí pueden llamar al ciudadano y poner su denuncia, su queja, si ve que hay algún fraude, si siente que lo están engañando. Y en la página web de Colpensiones también hay una pestaña antifraude. Ahí también pueden acceder.
Colpensiones.gov.co.
Exactamente. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, ya habíamos visto programas como el de beneficios económicos periódicos. Es decir, el tema del gobierno no es solo el sistema pensional, es un nuevo modelo de protección para la vejez. Que todos los colombianos, cuando lleguemos a la vejez, podamos tener un ingreso digno. Está el sistema pensional, ya están los BEPS, pero hay otro tipo de iniciativas que ya están funcionando. Les pongo un ejemplo sencillo de un grupo poblacional muy grande. Cerca de 1 millón de mujeres en este país son empleadas domésticas. Trabajan todos los días.
No les pagan.
Pero en diferentes casas, con diferentes empleadores.
Así es.
Entonces, antes de este decreto que firmó el presidente Santos, era necesario que todos los empleadores se conocieran para pagar el mes, o ninguno pagaba.
Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa?
Pero ahora existe una opción. Si la empleada doméstica va a mi casa los lunes, va 4 días a la semana. Cotícele una semana.
Sí, eso ya hoy en día, afortunadamente, en los últimos 2 años, eso ya cogió forma.
Exactamente. Se le reduce el costo al empleador. La empleada también empieza a tener semanas, es decir, se aumenta la cobertura y, digamos, todos estamos
ganando ahí. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si va, por ejemplo, los lunes a su casa y los miércoles donde Rosita... Entonces, si va todos los lunes a su casa, usted le cotiza una semana, Rosita le cotiza otra semana,
exactamente.
Y así sucesivamente.
Exactamente.
¿Y eso sí pasa?
Sí, claro, ya está pasando. Nosotros tenemos más de 100.
Es más, es obligatorio. Sí.
No,
claro,
yo sé que es obligatorio, eso yo lo tengo claro.
Ya tenemos más de 150,000 personas, porque, digamos, está hablando de un grupo grande, poblacional, pero, por ejemplo, los jóvenes estudiantes, que son meseros viernes y sábado. Uh-huh. Trabajan 8 días, cotícele una semana, ¿me explico? Es decir, es todos aquellos que tienen trabajos por días. Uh-huh. Que es decir, yo considero que el mercado laboral es cada vez más volátil. Esa vieja historia de mi papá que entra en una empresa, dura 30 años, ahí se jubila, ya no existe. Me gusta mucho este ejemplo. Hace poco el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio del mercado laboral donde dice lo siguiente, empieza con la siguiente frase. La empresa más grande de taxis en el mundo, que se llama Uber, no tiene un empleado, uno solo. Es decir, la figura del contrato laboral asalariado, la figura obrero patronal, digamos, está desapareciendo en el mundo. Uh-huh. De los 21 millones de colombianos que trabajamos en Colombia, 10 somos cuenta propia o son cuenta propia. Entonces, digamos, es un tema de poder adaptar la normatividad a la realidad laboral. Ya no todos vamos a ser empleados, no todos tenemos un trabajo estable. Por eso el gobierno se está moviendo en general a adaptar esa normatividad, por ejemplo, con la flexibilidad de BEPS o con la cotización por semanas, que es otro programa de Colpensiones que lanzó el presidente. Adaptar esa normatividad a una realidad diferente, que es el mercado laboral ahora.
Ahora, ¿qué tan fácil es, si a nosotros nos están oyendo ahorita en Tunja? No es una gran ciudad y tal... Seguramente mucha gente de la que vive ahí cerca de Tunja y que nos está oyendo, pues es gente dedicada al campo, y están diciendo, pero yo ¿para dónde cojo? Si yo, eso es la internet, eso a mí no me pegó por acá. ¿Para dónde cogí uno? Porque es que uno asume que todo el mundo es cibernético y resulta que hay un altísimo porcentaje de colombianos que no lo son.
Muy buen ejemplo. Dentro de los...
eso, ya que es domingo, literalmente en este momento.
Sí, la señora al lado de Tunja.
¿A dónde agarro? ¿Para dónde voy?
Y el de la tía dice, ¿y yo para dónde cojo? Si es que a mí eso de la
internet. Eso que dijo el señor ese don Mauricio, eso, muy buena esa vaina,
la
pero
internet por aquí.
¿Dónde voy yo a golpear para que me ayuden?
Claro, bueno, varios puntos. En primer lugar, digamos, Colpensiones tiene 76 oficinas en todo el país. Si la presencia es nacional, abrimos, por ejemplo, 4 oficinas en los territorios nacionales hace un mes. Un poco también pensando en la presencia en el posconflicto en el sector rural, tiene 66 oficinas de beneficios económicos periódicos. Además, y el ejemplo es específico que ustedes me ponen, hace 15 días estuvimos en el municipio de Tuta, que es a 15 minutos de Tunja, y estuvimos reunidos ahí con 14 alcaldes. Un aliado importante para nosotros son las alcaldes y las gobernaciones. Ya muchos gobernadores, están introduciendo un artículo en su plan de desarrollo con el programa BEPS, porque digamos, como les decía antes, estamos buscando aliados para poder divulgar el programa y que sea un programa cercano a todos los ciudadanos. Necesitamos presencia en el campo. Pero, por ejemplo, ya estamos buscando cómo hacer y estamos haciendo ya eventos en las plazas de mercado cuando los campesinos llegan a vender sus productos. Ahí va a estar BEPS. Para ahorrar en el programa, digamos, no tiene que ir a una cola a hacer un banco. Para ahorrar en el programa ya tenemos una red de recaudo que se llama Vía Baloto. Hay 8.800 puntos Vía Baloto en todo el país. Entonces, digamos, la estrategia completa es estar presente en todas las regiones, con todas las personas. Obviamente es necesario lo que se llama técnicamente diseccionar a la población. Digamos, los jóvenes son más propensos a estar en internet que los mayores. Entonces es necesario otro tipo de comunicación con los mayores. Estamos divulgándolo con radio comunitaria. Digamos, toda una estrategia de comunicación, de divulgación y de presencia también para que puedan vincularse y ahorrar. Pero el tema más importante, y creo que eso también vale la pena decirlo, tenemos 230 mil vinculados al programa BEPS, para poner un ejemplo. Pero el reto más grande no es que se vinculen, el reto más grande es que ahorren, es crear ese hábito de ahorro.
El hábito del ahorro.
Y hacia allá es a donde estamos moviéndonos. Y un ejemplo sencillo, hace un mes y medio hicimos un evento en la plaza de la alcaldía de Cali. Y había una señora que vendía chontaduras. Y la señora dijo, yo cada semana estoy guardando 3.000 pesos y cada 15 días voy a ahorrar los 6.000 pesos para poder construir mi futuro. Una señora joven. Es crear esos hábitos. Y eso es a través de divulgación, de educación. Pero también, y gracias por esta invitación de los medios. Yo creo que los medios de comunicación son muy importantes para divulgar este programa también.
No, pues gracias al doctor Mauricio que nos ha dado luces en esta hora para entender este tema, que ya vamos concluyendo, se nos va acabando el tiempo, don Felipe, pero por lo menos a mí me han quedado claras, yo creo que muchas cosas que no entendía del tema. Esto, arrancamos el programa diciendo, esto está enredado, esto es un chicharrón, y yo me voy con la sensación que esto es muy sencillo.
No, esto
es cuestión de estar mirando el saldito.
Es métase, pues tiene acceso, y si no, búsquelo, colpensiones.gov.co. Historia laboral, sus daticos, su clave, y ahí le llega.
También me gustaría añadir algo adicional. Miren, hay una página web que es www.venportufuturo.gov.co.
Ven por tu futuro.
Que el futuro se
construye ahora. Ven
por tu futuro.
Sí.
El futuro no está en 30 o 40 años cuando lleguemos allá. El futuro está ahora.
.gov.co.
Exactamente. Esa es una página que creo Colpensiones la lanzó en noviembre. Y ahí están todos los cursos, hay divulgación virtual, hay videos, hay folletos, digamos, desde lo más básico. ¿Cuál es la diferencia entre el régimen de ahorro individual y el de prima media? Esta cosa ya un poco más compleja.
O sea, si se quiere instruir, ahí está.
Exactamente.
Ah, perfecto.
¿Esa no es la que le calculaba uno la pensión?
Sí, señor, lo que pasa es que estamos revisándola ya con la superintendencia financiera, pero esa es la que le calcula uno la pensión.
Bueno, está la línea de Colpensiones que ya me la aprendí, 018.518.500.
Esa es la de fraude.
Esa es la de transparencia.
La transparencia, ah,
perdón,
de
Colpensiones. No, ¿sí? No me la aprendí. ¿La de Colpensiones cuál es?
018.410909.
018.410909. Ya me la aprendí.
Bueno, más que porque usted no tiene su historia laboral.
No, tengo que pegarle. Usted sí la revisa juiciosamente cada año.
Yo ya
¿no?
tengo a mi edad, ya uno. Hay varias cosas que ya va haciendo.
Pero, Felipe, no, ya no puede revisarla cada año. Le toca cada 3 mesecitos tops. Máximo.
No, porque a mí me llega todas las quincenas un mensaje de texto.
Exactamente.
A mi celular. O una vez al mes me llega, ¿no? Uh-huh. En donde dice...
Su empleador le cotizó.
Su empleador le cotizó, no sé qué número, ta, 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 ta.
Exactamente.
Ah, no, eso está muy bien, porque usted hace parte de Colpensiones.
Pero nunca me salí.
¿Nunca se salió?
No se me ocurrió.
Yo,
porque
además
yo veía
soy...
a los abuelos allá hablando de las pensiones.
Sí, uno escuchó, ya vamos terminando, y esto sí es puro mito urbano, ¿no? Pero uno escuchó en alguna ocasión que era más seguro estar en Colpensiones porque es del gobierno, porque esto, por lo otro.
Pues yo siempre pensé eso.
Pues eso es lo único que escuchaba,
no
Mauricio.
Se quiebra los particulares.
Exacto.
En Colombia el Estado nunca ha dejado de pagar una pensión.
No,
en toda
y
la historia.
El Estado no se quiebra.
Los Estados no se quiebran.
Por más quebrados que estén, no se quiebran.
Exactamente.
Bueno, pues nos quedó clarísimo. Se nos acabó el tiempo, don Felipe. Nos vamos en este